Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos importan más, como son la tecnología aplicada a la sociedad, cómo todos estos avances tecnológicos cambian la forma en cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, muy relacionado con la productividad. Y ya está, o sea, así que nada. Y quiero también agradecer al sponsor de este episodio, que es Zurich Klink, que se haya sumado a colaborar con el podcast. Zurich Klink es un seguro 100% digital y eso significa que vas a poder gestionarlo directamente desde la aplicación de tu teléfono. Si le sucede algo a tu teléfono, ellos se encargan de repararlo. Y además que utilizan piezas originales. De este modo no pierdes la garantía, eso es un punto muy importante. Además también cubre el tema del robo por fuerza o daños accidentales por líquidos o eléctricos. Una cosa que me gusta mucho de Zurich Klink es que puedes gestionar todo directamente desde la aplicación del móvil. Por ejemplo, elegirlo en modalidad on demand. Eso significa que pagas por el tiempo que estés utilizándolo únicamente. O también puedes cambiarlo a modalidad anual. En caso de que le pase algo, accedes directamente a la aplicación y gestionas todo de una forma muy sencilla y 100% online. Échale un ojo al enlace que te dejo en la descripción del podcast y también del vídeo si lo estás viendo en YouTube, porque de verdad considero que con este tipo de dispositivos que, oye, pues cuestan un dinero, merece mucho la pena tenerlos asegurados. Bien, parece que no hemos terminado demasiado, ¿no?, de asimilar todos los avances que hemos tenido durante este último año. Si lo piensas, mira, el otro día, bueno, te cuento un poco. A ver, Víctor, ordena tu cabeza. Tengo todo ordenado en un guión que al final luego lo termino desestructurando completamente. A ver, en 2023, si tuviera que decirte cuál fue el gran hito, te diría que fue la inteligencia artificial generativa. Tuvimos inteligencia artificial generativa hasta en la sopa. Y de hecho, o sea, empezaron, digamos, las empresas, ¿no?, a aplicar todo esto. Vimos a cómo OpenAI sacaba ChatGPT, cómo sacaban luego la nueva versión de ChatGPT 4 Turbo y cómo Google sacaba Bard, que ha terminado convirtiendo en la nueva de Gemini, que eso ha sido muy recientemente, y también como Microsoft, con un intento de decir, oye, queremos seguir siendo relevantes en este sector, en el sector de la inteligencia artificial, lo que hizo fue un partnership muy bueno con OpenAI, que ha terminado adoptando hacia Bing, y cómo estas dos plataformas han terminado creando un nuevo Edge, que era, bueno, el Bing AI, ¿no?, y el dentro de Edge, y al final se ha terminado convirtiendo todo muy recientemente en una nueva plataforma que han llamado Copilot. Es decir, toda esa especie de nacimiento de las inteligencias artificiales generativas, que primero se llamaban Bing AI y que ha terminado siendo Copilot con Copilot Pro, o por ejemplo Bard en Google, que ha terminado siendo Gemini, todo eso ha terminado, o sea, está ahora en 2024 es cuando considero que por fin estamos viendo estas inteligencias artificiales haciéndose realmente mainstream. A finales del año pasado fue muy interesante porque muchísima gente ya utilizaba las inteligencias artificiales aplicadas, por ejemplo, a cosas que hacemos en nuestro día a día. Sin ir más lejos, Notion, que lo tengo aquí delante, cada vez está más integrada con inteligencia artificial. Lo que hace Notion es beber realmente de ChatGPT, creo que es del 3.5 o del 4, y entonces tú puedes, por ejemplo, hacer un resumen de una hoja de Notion directamente pidiéndoselo a la inteligencia artificial. O el otro día se lo comentaba también a un compañero de trabajo, le decía, tenía 600 emails sin leer, ¿vale? Como, bueno, 600 emails ahí que aparecían en el este rojito, ¿no?, de las notificaciones, y personalmente eso es algo que me estresa muchísimo, tener tantísimas cosas, tantas cosas en el buzón. La mayoría de ellos, y cuando digo la mayoría, eran como 500 emails que eran basura, eran pues spam, era correo que no necesita ser respondido, pero sí que había unos 100 emails que requerían ser respondidos. Entonces había cosas que estaban en hilos de conversación que era completamente una locura. Entonces lo que hice fue directamente con la aplicación de Outlook que tengo, Copilot Pro, y le pedí a Copilot que me hiciera un resumen del hilo de conversación, luego obviamente mirase un poquito por encima para ver que efectivamente estaba todo bien hecho, y luego lo que hice también fue quitarme muchísimos de los emails directamente preguntándoselo al asistente virtual. Y me pareció, te lo juro, me dio la sensación de estar viviendo en el futuro. Pero es que justo, creo que eso lo hice el jueves. Bueno, pues el viernes fue cuando OpenAI anunció otro hito dentro de la inteligencia artificial que me parece que es una locura, que ha sido Sora. Sora es un nuevo modelo de inteligencia artificial que lo que permite es convertir un input que tú pones, es decir, una frase que tú escribes en texto, y lo transforma a vídeo. Lo que han ido mostrando desde OpenAI, que es la empresa que tiene Sora, estos días ha sido una completa locura. Imágenes hiper fotorrealistas. Por ejemplo, una mujer caminando así como muy... Creo que el prompt era como una mujer estilosa caminando por las calles de Japón. Y es que parece real. Hay un montón de imágenes que parecen reales. Y son pequeños vídeos, pequeños clips. Hay uno que me llamó muchísimo la atención, de una chica en... como que está en un tren y se ve su reflejo en un momento dado. Es decir, el manejo de las luces, las sombras, los reflejos, me parece que es una completa, completa locura. Y que todo eso funciona por lo que tú le pones a esa inteligencia artificial de texto. Entonces, esto lo que hace es, bueno, pues imagínate, tú como creador de contenidos de vídeo, lo que haces es pues poner las alarmas. Porque hemos visto lo que ha sucedido con la inteligencia artificial generativa de texto. Y que muchísimos trabajos durante este último año han sido reemplazados por inteligencia artificial. A ver, cuando digo muchísimos es muchos menos de los que en los medios tradicionales de comunicación dicen, ¿vale? Porque también son como muy tremendistas y da la sensación de que parece que todo el mundo va a vivir conectado a unas gafas y escribiendo prompts en una inteligencia artificial para obtener unos resultados. Eso no va a ser así. No creo que ese sea el futuro hacia el que vayamos en absoluto. Sin embargo, sí que creo que hay muchísimos trabajos que ya, por ejemplo, con la primera fase de las inteligencias artificiales, que ha sido todo el tema de, bueno, pues organización o respuesta de emails o... Bueno, pues quizás antes necesitabas un asistente personal para ciertas cosas y de repente necesitabas dos asistentes personales para ciertas cosas, yo qué sé, gente hiperocupada. Y ahora directamente con un gestor de emails muy inteligente, entre ellos hay uno que me llama mucho atención, que se llama Superhuman, todavía no lo he probado. Pues esta aplicación de emails, ¿no? Que utiliza inteligencia artificial también, ya no solo para responder emails, sino también para gestionar, creo que era también los eventos de tu calendario. O sea, cosas como muy locas, ¿sabes? De repente ya empiezas a decir, ostras, es que la figura del asistente personal para muchísima gente ya no tiene tanto sentido. Entonces, vale, eso puede ser alguien que no sea contratado. Dudo muchísimo que el 100% de los trabajos en este sentido desaparezcan, al igual que es un poco la tranquilidad que a mí me da el hecho de pensar que no creo que, al igual que el año pasado, junto con OpenAI lanzó ChatGPT, que es el tema de escribir, no se han terminado las noticias al 100% escritas por humanos, obviamente que no. También lanzaron DALL-E. DALL-E era un lenguaje que lo que hacía era un modelo de inteligencia artificial que lo que hacía es, a través de tu lenguaje, es decir, escribir un texto también en una caja, le pedías una imagen y esa imagen, por ejemplo, podía ser: quiero que me dibujes un elefante de color rosa encima de una pelota de circo y lo quiero con un estilo de dibujo estilo DALL-E. Y entonces te daba un resultado de imagen y tú ya elegías, dentro de los cuatro resultados que te daba, tú elegías, terminabas quedándote con uno. E incluso podías hacer cambios sobre ese uno que habías elegido. Es decir, la inteligencia artificial generativa ha terminado con los pintores, no. Creo, y esto es una cosa muy curiosa, el año pasado, cuando, además fue por estas fechas, en febrero del 2023, GQ y Wired me invitó al Mobile World Congress de Barcelona para dar una charla dentro de una cosa que se llaman los GQ Call. Vale, en este GQ Call estaba además rodeado con diferentes expertos hablando de inteligencia artificial, y a mí me preguntaron sobre cómo utilizaba en ese momento la inteligencia artificial. Piensa que estábamos en febrero. Ya habíamos adoptado en cierta medida la inteligencia artificial para revisar los guiones. La forma en la que utilizamos actualmente la inteligencia artificial en House of BA es mucho más avanzada que como la utilizábamos anteriormente. Al menos te digo, yo por ejemplo, en el día a día, cuando tengo que hacer... O sea, yo me ocupo dentro de House, ¿vale? Entre otras cosas, de hacer los guiones. O sea, los guiones de los vídeos de YouTube. Los guiones es algo que me cuesta muchísimo, por ejemplo, delegarlo a un guionista al 100%, porque es algo como muy mío, ¿vale? Durante un tiempo, por ejemplo, Víctor, que es también quien me ayuda a hacer los guiones para los podcasts, se llama igual Víctor, que me ayuda también a hacer los guiones de los podcasts, hubo un momento donde él también me ayudó a hacer los guiones de los vídeos de YouTube. Lo que pasa es que al final, tanto él como yo vimos que no terminaba de funcionar del todo, porque él no se podía meter al 100% en mi cabeza. Y sobre todo resolver qué es lo que yo necesitaba. Y además que el guión es algo como tremendamente personal. Y eso dijimos, vale, pues eso vamos a dejarlo fuera. Pero sí que utilizo ayuda de inteligencia artificial para el tema de los guiones. ¿Sabes lo que hago? Ahora, por ejemplo, hago un guión. Y entonces, muchas veces mi cabeza va como por otro lado y como que tengo como ideas a veces un poco inconexas. Y a veces el lenguaje que utilizo pues no es tan fácil, no por nada, sino porque a veces quizás no está bien explicado, ¿sabes? Un tema. Y entonces lo que le pido a la inteligencia artificial es que me ayude a redactar ese guión para que sea comprendido por una persona de 15 años, que tenga, digamos, los conocimientos de una persona de 15 años. Entonces, lo que miro es si el lenguaje que estaba utilizando, o sea, porque no por nada, o sea, realmente la audiencia que tengo en el canal de YouTube son personas por lo generalmente ya más adultas, o sea, la media creo que son 25, está entre el 70% de la audiencia de la comunidad de YouTube, está entre los 25 y los 35 años, o sea, son adultos, es decir, lo que pasa es que siempre he pensado que los vídeos de YouTube tienen que ser algo que tú veas cuando quieres desconectar, cuando quieres relajarte. No vas a una charla TED, no estás en la universidad en plan rollo, y sobre todo lo que no quieres ver es al tío que tienes delante de ti como contándotelo como si eso fuese pues una especie de cátedra. No es ese el rollo que busco. Entonces lo que quería era que pudieras apagar el cerebro lo suficiente, o sea, que puedas apagar el cerebro lo suficiente como para entretenerte, pero que al mismo tiempo siempre te lleves algo de información de cada vídeo. Entonces, esa especie de equilibrio entre información y entretenimiento, en publicidad se llama muchísimo infotainment. Y te lo juro que esa frase es una de las frases que tengo siempre grabada a fuego. Cuando entra alguien en House, siempre le digo, nosotros no hacemos información, no hacemos entretenimiento, lo que hacemos es infotainment. Es la mezcla de las dos, infotainment. Creo que ha calado bastante bien dentro de lo que es la estructura. Intentamos hacerlo así, que sea información, o sea, que saques algo de ahí, de lo que hayas visto, pero que también te lo hayas pasado bien, ¿sabes? Que hayas dicho, ah, pues me ha gustado lo que he visto, me quedo con un buen sabor de boca. Hasta incluso los blogs hacemos que sean muy infotainment, que siempre haya una pildorita de información, que no sea solo contarte pues lo que me ha sucedido en el día, sino que exista esa pildorita de información. A veces lo conseguimos mejor, a veces lo conseguimos peor. Al final somos personas, que eso es justo de lo que va este episodio. Somos personas las que estamos detrás de House, entonces pues nos equivocamos, muchas veces nos equivocamos. Y de hecho aquí acepto yo el error, muchas veces me equivoco, porque al final como, comillas, líder del proyecto, yo soy la persona que termina diciendo, dando luz verde si un proyecto sale o no sale. Entonces, si hay un proyecto que termina saliendo y que no funciona o que no tiene esa función de infotainment, es culpa mía porque le estoy dando ok a ese proyecto, ya está. A lo que voy con todo esto es que la inteligencia artificial la hemos adoptado durante este último año dentro de nuestra organización de una forma como hipernatural, que es básicamente para hacer que nuestro trabajo sea más fácil, ya sea el trabajo de edición. Todavía en edición no estamos al 100% metidos, ¿eh? En la parte de... Sí que, por ejemplo, el tema de los recortes que hacemos, las capas y todo eso, eso sí que se hace con inteligencia artificial. Pero todavía hemos intentado probar también alguna vez el tema de coger un roll y cortarlo con IA, y no termina, para los vídeos generales, no termina de funcionar tan bien. Pero bueno, estamos ahí como haciendo... Lo que pasa es que es sorprendente pensar que en tan poco tiempo, en un año y medio, que esto digamos, no es que, a ver, la inteligencia artificial no se ha inventado en un año y medio. Se ha hecho popular en un año y medio, que eso es lo importante. La inteligencia artificial llevamos utilizando desde hace un montón de años. Lo que pasa, o sea, no ha nacido, no acaba de nacer la inteligencia artificial, no ha hecho generación espontánea, pop, inteligencia artificial, no. Por ejemplo, cuando tú utilizas en tu iPhone, ¿vale? Que muchísima gente dice, Apple no tiene nada de inteligencia artificial, sí, sí que tiene. Por ejemplo, toda la parte de fotos, cuando hace todo el reconocimiento facial, eso es inteligencia artificial. No es generativa porque no está generando nada nuevo, pero sí que es inteligencia artificial. Y además que la hacen tu propio teléfono sin necesidad de enviar datos a la nube, lo cual es bastante curioso. La aplicación nueva que han sacado, la de diario, esa es inteligencia artificial. Básicamente lo que está haciendo es recopilar fotos por un lado, las rutas que andas por otro, intenta crear una historia de tu vida o de tu día, mejor dicho, y lo que te intenta hacer es darte un recordatorio de, oye, ¿quieres escribir algo sobre estas dos píldoras de información que he capturado y que creo que te puede interesar? Eso me parece espectacular, sinceramente. Esa especie de inteligencia artificial silenciosa. Es una inteligencia artificial sin decirte que es inteligencia artificial. O mejor dicho, una inteligencia artificial vista como una herramienta, no como un fin. El problema que yo le veo a todo esto es cuando muchísimas empresas únicamente se escudan de inteligencia artificial para intentar tapar las carencias que tienen, ¿no? Entonces, o sea, inteligencia artificial por inteligencia artificial no es creativo, no es creación, es ruido. Aunque ya llevamos un año con todo esto existiendo, no queremos ver inteligencia artificial en ciertos lugares. Una portada de un disco que se hace con inteligencia artificial lo apuntamos, decimos, este disco ha sido hecho o esta portada ha sido hecha con inteligencia artificial, y no le damos el mismo valor, porque no le damos el mismo valor a lo que creamos a través de un prompt que hacemos en un ordenador, que el trabajo que hace, que escribe un guionista, que escribe un periodista en un artículo, o un pintor cuando hace un cuadro, ¿no? Pero es que ese, para mí, y es a donde iba, o sea, no soy tan loco, o sea, acabo de hacer un giro como bastante wow, pero eso es un poco lo que cuando estuve en la charla de GQ Call del año pasado en Barcelona, en el Mobile World Congress de Barcelona, dije, y es que creo que hay que diferenciar dos cosas diferentes. El arte con A en minúscula y el arte con A en mayúscula. El arte con A en mayúscula, ese va a ser insustituible jamás por una inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque el arte con A en mayúscula está muy vinculado a la persona que lo crea. Y esto está, o sea, a ver, arte, no me refiero solo al pintor, ¿vale? No solo me refiero a Velázquez, no solo me refiero a... No, me refiero incluso al periodista. El periodista del cual hemos conectado con esa persona por los artículos que escribe, quieres seguir leyendo los artículos que escribe. No quieres que una IA replique esos artículos, porque no lo va a hacer. No, sabes que no va a ser ese periodista. A mí me pasa muchísimo con algunas cabeceras. Hay ciertas cabeceras que ves por la persona, no tanto por lo que te está contando. O sea, lo que te está contando es interesante, pero la perspectiva desde cómo lo hace de una forma única. Y aquí es un poco como YouTube, ¿vale? Y esto es un poco los entresijos de mi canal. Cuando hice YouTube, cuando yo empecé a hacer el canal de tecnología, antes de empezar con tecnología, empecé a contarte mi vida. Empecé con el tema de los blogs. ¿Por qué? Porque entendía, bueno, a ver, al poquísimo tiempo ya introduje cositas de tecnología. De hecho, si te vas al blog, ya hay cositas, hay píldoras de tecnología desde el principio. Pero inicialmente le daba mucha más prioridad a contarte mi vida, a contarte quién era. ¿Por qué? Porque quería contarte, quería que enganchásemos tú y yo de una forma mucho más orgánica, que entendieras la persona que hay detrás, que entendieras la forma de vivir de esa persona que hay detrás. ¿Para qué? Para que después, cuando te hablase de la review de un nuevo teléfono, supieras que te lo estaba haciendo desde una perspectiva 100% personal, que ya no es otra review más del iPhone, otra review más del iPad. ¿Cuántas reviews hay en internet? Hay cientos de reviews. Es facilísimo perderte entre tantísimas reviews, pero al final lo que quería era que fuera la review de Víctor Abarca y que la gente, cuando fuese a buscar una review en internet, quisiese una experiencia personal, quisiese una opinión personal, la opinión de Víctor. Entonces, yo siempre lo he dicho, cuando muchísima gente me ha acusado de que no soy objetivo en las cosas, digo, claro que no soy objetivo, es que si fuese objetivo, eso lo estaría haciendo ahora mismo una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial le pasas las hojas de especificaciones de un teléfono y de otro y te va a hacer una comparativa de la leche. De hecho, sin ir más lejos, le preguntas a Copilot, que lo he hecho alguna vez, dime las diferencias del iPhone respecto al Pixel. Es que me acuerdo que fue cuando hice la review del Pixel, utilicé Copilot para intentar sacar algunas ideas. Y es muy curioso porque es que te muestra una serie de datos que dices, vale, esto es datos de comparación, o sea, una comparativa de una tabla, otra comparativa de otra tabla. Lo hace muy bien porque compara uno con otro. O sea, no está cogiendo una tabla por un lado y unos datos y los compara con otros datos que no tienen nada que ver. No, no, no. Entiende qué datos tiene que comparar. Lo hace tremendamente bien. Asusta lo bien que lo hace. Y es que estaba pensando, yo siempre he pensado, ¿qué es? ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí estamos con el texto. El texto ya lo domina, prácticamente, ¿vale? Entonces, si quieres una comparativa objetiva, el texto ya lo domina. Te miras eso. La imagen, ya prácticamente. O sea, crea unas imágenes que son espectaculares. ¿Cuál es el siguiente paso? El vídeo. El vídeo, entonces, que es donde está ahora mismo Sora. Que bueno, hablamos de Sora, pero es que justo un par de semanas antes había salido otra que se llama Lumiere. Que Lumiere es la equivalente de Sora, pero de Google, ya sabes. ChatGPT, OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, está como por un lado. Y su gran rival es Google. Que Google pues ha sacado Bard, que ha terminado convirtiendo en Gemini, y también anunció Lumiere. Entonces, Lumiere para el tema de vídeo. Y funciona igual, ¿vale? Es también un prompt, es decir, escribes una frase, te genera un vídeo. Este tipo de cosas me parece que son espectaculares. Es que a mí esa tecnología me encanta, me parece preciosa. Pero cuidado, ¿cuál es el peligro? El peligro es convertirte en alguien completamente vainilla. Si coges directamente esa tabla de comparativa que te ofrece ChatGPT y le dices a ChatGPT, vale, ahora esta comparativa del iPhone y del Pixel quiero que la mezcles y que me hagas un vídeo, que hagas la imagen de un youtuber que sea guapísimo, que tenga ojos azules, que sea no sé qué, que sea no sé qué, que mida 1,90, que sea Henry Cavill. Y quiero que ese sea el youtuber que haga esta review. Claro que voy a verme esa review, pero claro, es una review objetiva. Es una review hecha desde lo que una IA ha interpretado mirando una hoja de datos. Una IA jamás va a coger el teléfono, lo va a mirar, va a experimentar con ello y te va a contar las sensaciones que tiene en el día a día de uso de ese teléfono. Es decir, ese vídeo de un día en la vida con el iPhone 15 Pro o un día en la vida con las Vision Pro, no te lo va a hacer la inteligencia artificial porque no tiene vida, no tiene un día en la vida, no tiene vida. Lo que hace es contarte una historia, unos datos tremendamente objetivos y filtrados y luego ponerle una capa extra de imagen o de vídeo o de lo que tú quieras. Pero la subjetividad, que para mí la subjetividad no es lo que decides añadir a un vídeo o a una canción, sino lo que decides no poner en ese tipo de cosas. Es lo que hace que al final ese trabajo tenga un halo, tenga un de decir, ah, mira, qué curioso lo que ha hecho este tío, ¿sabes? Mira qué curioso lo que ha hecho esta youtuber que ha decidido ir por este camino y no por este otro camino. Eso es lo que a mí me parece que tiene muchísimo más mérito. Me parece que tiene mucho mérito el tener una opinión, justo, el tener una opinión en un mundo en el que parece que lo que prima es el no tener opiniones, o al menos no tener opiniones fundamentadas. Porque ahora mismo todo el mundo opina, en Twitter es una plaza pública, todo el mundo opina, todo el mundo grita, pero una buena opinión no es la que haces gritando, una buena opinión es la que haces con información fundamentada, que tengas algo sobre lo que sustentar todo esto. Eso es algo que me parece muy interesante con el tema de cómo los influencers podemos ver a Sora, que es la inteligencia artificial de vídeo, como una amenaza. Si lo que vas a pretender hacer es simplemente otro más, ser otro más dentro de toda la estructura que ya existe, si no vas a aportar nada nuevo, entonces es muy probable que tu trabajo vaya a ser reemplazado por una inteligencia artificial. Y eso es un peligro. El otro día, cuando estábamos organizando hacer este episodio y demás, bueno, me estoy saltando el guión tremendamente, ¿vale? Pero el otro día, cuando estábamos organizando este episodio, hablábamos sobre sobre dónde podía existir el mayor riesgo para Sora. O sea, mejor dicho, de Sora, no para Sora. De Sora. Dentro de lo que es el mundo de los influencers. Y dije, TikTok. TikTok me parece que es la plataforma perfecta para que Sora se expanda. ¿Sabes? Para que la inteligencia artificial diga, buffet libre. ¿Por qué? Muy fácil. Básicamente TikTok, la forma en la que funciona, no es priorizando al creador de contenidos, a ese columnista, como te decía antes, ¿no? Es que, joder, luego para que digas que no hilo las cosas. Claro que hilo las cosas, mi cabeza está muchísimo más estructurada de lo que parece. Y si no, díselo a mi psicólogo. Bueno, entonces, Sora dentro de TikTok va a ser un buffet libre. ¿Por qué? Muy fácil. Porque en TikTok, como no se prioriza al creador de contenido, como no se prioriza a ese artista con mayúscula, comillas, ¿vale? Es decir, a esa persona que crea algo que tiene un significado detrás, o que intenta, o que tiene ese halo, ¿vale? Esa gracia. No digo gracioso, sino esa gracia. Por ejemplo, en TikTok, lo que tú cuando te metes en la plataforma, lo que ves en el feed es el mismo contenido una y otra vez replicadas por diferentes personas. Por ejemplo, se pone de moda un baile, el baile tipo Fortnite o el backpack el backpack kid baile o lo como sea. Madre mía, o sea, es que estoy siendo ahora muy boomer, pero es que es cierto. O sea, y ves a una persona haciéndolo, a otra. Ves el challenge de la canela y a una persona. Ya cuando llevas 10 personas viendo cómo escupen canela, dices, ¿qué es esto? ¿Por qué se me está friendo el cerebro? Bueno, es muy fácil de coger el mismo concepto y decirle a Sora, quiero que hagas a una persona con estas características físicas y que haga el reto de la canela, que consiste en esto, en esto, en esto. Créame un vídeo en un formato 9-16 avos que lo voy a subir para TikTok. Y ahí lo tienes. Y luego dices, en lugar de esta persona con estas características físicas, en lugar de tener ojos azules, pon que tenga ojos marrones. Ahora quiero que tenga el color de la piel más oscuro. Ahora quiero que... Ya está. Y de repente tienes a... En un momento tienes a un montón de gente virtual que está haciendo el mismo reto. Lo subes desde diferentes cuentas y ya está. Eres creador de contenidos a través de inteligencia artificial, pero con un contenido que realmente tiene cero originalidad, como la propia inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no va a crear nada desde cero, pero lo que estás haciendo es replicarlo. Y así es como creo que ese tipo de plataformas pueden ver su aniquilación. Básicamente porque en el momento en el que la creatividad deja de existir y dejamos que ya es bastante, está puesta en bastante entredicho dentro de esta plataforma, hasta cierto punto. Porque al final creo que sí que seguimos a creadores de contenido que son originales, que tienen algo que aportar. Pero, y eso ahí es donde creo que sí que puede funcionar muy bien todo esto. Para todas las personas que crean contenido de forma original, que crean contenido que le dan una vuelta, que dicen, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto otro? Esos creadores de contenido van a seguir estando. ¿Por qué? Porque conectas con ellos mucho más allá que por el contenido que hacen. Conectas con el creador y quieres ver el contenido que hace ese creador, ya sea el pintor, ya sea el periodista o ya sea el influencer. Entonces, creo que sí que vamos a ver una nueva era de influencers. Por un lado, los influencers más humanos que van a seguir conectando con sus audiencias / comunidades, ¿vale? Las comunidades van a seguir estando ahí para esos influencers, para esos creadores de contenido, porque van a tener esa especie de halo, ese brillo, que van a conectar de verdad uno a uno con esa persona. Y ese magnetismo, es que ese es el magnetismo. El magnetismo no te lo va a replicar una inteligencia artificial. Y luego tendremos otra tirada de influencers creada por inteligencia artificial. ¿Y a quién va a reemplazar esta oleada de influencers? Pues yo creo de influencers virtuales. Pues va a reemplazar totalmente a los influencers más basics que tenemos ahora mismo. Es decir, todos aquellos que no aportan absolutamente nada más allá que una foto bonita. ¿Cuántos vídeos de personas diciéndote tienes que hacer 50 abdominales para tener estos abdominales? Y ya no salen ni con 6 abdominales, salen con 25 abdominales en la tripa y dices, no lo sé cómo lo haces. O sea, esto ya no es natural, esto ya no es normal. Entonces todo eso va a estar generado con inteligencia artificial y seguiremos viendo, o sea, obviamente, claro que habrá. O sea, no estoy diciendo que vaya, o sea, por favor, no estoy diciendo que vaya a dejar de haber influencers de fitness. Claro que va a haber influencers de fitness, pero aquellos que conectas con ellos de una forma muchísimo más uno a uno, ¿sabes? Que dices, ah, qué guay, esa persona me motiva de verdad, pues ahí estará. Creo que, por ejemplo, para aplicaciones como la de Smart Gym, sí, Smart Gym. Bueno, esta aplicación, o sea, pues me da vergüenza, o sea, es que no voy a entrar porque no quiero decirte desde hace cuánto tiempo llevo sin entrar. Básicamente lo que hace Smart Gym es, a través de la inteligencia artificial, proponerte un plan de ejercicios. Y lo hace realmente bien porque elige dentro de un montón de ejercicios diferentes aquellos que se adaptan mejor a lo que tú vas necesitando. Y luego aparece el dibujito de una persona enseñándote a hacer el ejercicio. Es así como muy de gimnasia para dummies, ¿vale? Lo cual, perfecto para mí. O sea, es como lo suficiente como no como para... O sea, una de mis amigas tiene una expresión muy buena que es lo suficiente como no, para no cagarte encima, por lo bueno, lo mismo. O sea, lo suficiente como para no caerte, ¿vale? Intentando hacer las cosas. Entonces, imagínate esa inteligencia artificial, o sea, o imagínate Sora aplicado a esto. Entonces, de repente, ya no entras a una interfaz que es así oscura, que es así como demasiado utilitaria, ¿vale? Sino que entras de repente a una interfaz donde hay una persona grabada en vídeo, hecha en vídeo, que interactúa contigo y que le puedes preguntar, oye, ¿qué ejercicios tengo hoy? Y que te muestra cómo hacer esos ejercicios, que interactúas con esa persona de una forma mucho más cercana. Para ahí creo que la inteligencia artificial generativa de vídeo puede funcionar muy bien. ¿Sabes dónde también creo que puede funcionar muy bien? Y tengo muchísimas ganas de probarla. Es que además me decían, ¿tienes miedo de ser sustituido por la inteligencia artificial? Y digo, mira, el día en el que sea sustituido por inteligencia artificial significa que mi trabajo no lo estoy haciendo bien. Porque si aporto tan poco valor como para poder ser sustituido por inteligencia artificial, entonces, chico, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes? O sea, me quito de en medio. O sea, ahora, pasa sola. Pasa, aquí tienes tu escenario, ¿sabes? Nosotros, al final, cuando se nos ocurre un vídeo, a mí se me vea muchísimo la pinza haciendo vídeos. Digo, pues quiero hacer, yo qué sé, ¿vale? Quiero recrear esto que he visto en esta presentación, que de repente hace así, se ve el teléfono de esta forma, y llega la cámara y hace así, y ¡pum! Y explosiones, y yo qué sé, un ejemplo, ¿vale? Y entonces es cuando el resto del grupo me dice, ¿y cómo vas a hacer eso? ¿Y con qué presupuesto vas a hacer eso? Para empezar, ninguno de nosotros sabemos hacer VFX, que son efectos especiales, ¿vale? ¿Cómo vas a hacer eso, Víctor? Y entonces es como, bueno, pues venga, vamos ahora a hacer la versión del OXXO, ¿vale? El OXXO, para los que me estáis escuchando desde España, es como, no sé, te iba a decir como el Mercadona de España, pero no, es que no sería el Mercadona. Sería como la tienda de los 20 duros, ¿vale? Más o menos. Pero el OXXO, la verdad es que mola más que la típica tienda de 20 duros. Bueno, entonces es como, vale, bajar unos cuantos grados. Y pensar que, por ejemplo, ahora voy a poder preguntarle a Sora que haga X escenas, que recree ciertas cosas y poder integrar eso dentro de una review, al menos solo para determinados momentos, me parece que es espectacular. Y me acuerdo del vídeo, creo que fue para la review de los Beats Studio, que utilizamos inteligencia artificial para recrearme. Entonces, básicamente era una escena en la que me ponía los auriculares y, dependiendo del mood de la música, pasaba como por diferentes etapas, ¿sabes? De repente me convertía como en plan anime. Pasaba de repente a ser como otro estilo de dibujo, como si estuviera una calcomanía, pintado, no sé qué tal. Y era, o sea, la idea era como que la música es plural, ¿vale? La música te transporta a diferentes entornos. Entonces lo quisimos recrear de ese modo, que era como todo súper loco, ¿sabes? Y a mí me encantó. Eso lo hicimos con una aplicación de inteligencia artificial, pero estaba tremendamente limitado, tremendamente capado. Imagino poder hacer ese tipo de cosas con una inteligencia muchísimo más fotorrealista como la que es Sora. Estando en pañales, estábamos metiendo la inteligencia artificial dentro de los vídeos. Ahora que ya está mucho más avanzada, pues no te imaginas las ganas que tengo. Al contrario, en lugar de verlo como algo que me da miedo, ¿sabes? Lo veo como una herramienta que creo que a nivel de posibilidades de creación puede ser espectacular. para los creadores de contenido. Creo que puede hacer que nuestra imaginación, o sea, puede hacer que todas las movidas que se te ocurren, de repente poder llevarlas a término. Obviamente que probablemente no vaya a estar tan guay como, por ejemplo, Pixar o Disney, que tienen dinero para hacer lo que les dé la gana, para contratar a gente de VFX, desarrollar estas ideas, ¿no? Pero al menos para creadores más pequeños o incluso para gente que jamás hubiésemos podido permitirnos este tipo de cosas, de repente poder tener acceso a ellas me parece increíble. Una de las cosas con la que quiero que te quedes al final con todo esto es que el final de muchos trabajos, y aquí me lo llevo al mío, ¿vale? El final de muchísimos influencers más superficiales, más planos o que no aportan demasiado y que sean suplantados por influencers hechos a través de inteligencias artificiales que al final cumplen la misma función, que es simplemente un entretenimiento y ya está, no es algo que tengamos que decir qué fuerte, el mundo se termina, en absoluto. Lo que creo que sucede es que simplemente hay que adaptarse. Al final, un trabajo creativo, y creo que las personas que estamos en esto somos personas creativas. Las personas que hemos llegado hoy, que llevamos tantísimo tiempo con esto, se ha llegado a este punto es porque eres una persona muy creativa. Entonces creo que ahora mismo la creatividad y el storytelling son las dos herramientas más potentes que tenemos como seres humanos para combatir el ser reemplazados por una inteligencia artificial y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que nos sirva a nosotros, ¿vale? Bueno, me ha quedado la frase espectacular. Tuitea esto, por favor. Tuitealo y yo lo retuiteo luego porque me parece que ha sido la caña. Entonces, es un poco con lo que me gustaría que te quedases. Y es que, al final, el storytelling, en la capacidad que tenemos las personas de contar historias y de conectar con otras personas a través de esas historias, es lo que nos lleva a poder ofrecer una experiencia muy diferente a la que te vaya a ofrecer una IA. Cuando empecé el canal de YouTube y empecé a contarte mi historia, todo el tema de mi mudanza, primero además te mostré cuando vivía en Madrid, que me quedaba muy poquito tiempo para mudarme a Estados Unidos, después el estar acojonado en Estados Unidos sin saber demasiadas cosas, cómo hacer, qué hacer, empezando a tirar con mi trabajo, lo viste nacer mi canal de YouTube, o sea, en el mismo momento en el que tenía tantísimos cambios en mi vida, estaba también naciendo mi canal de YouTube, como una opción A, B y C, porque no tenía una opción B. Entonces, creo que esa historia, ¿vale?, ese storytelling que te intenté contar de la forma más real, más humana, más de conectar tú y yo, ¿sabes?, creo que fue lo que hizo que al final las personas que vieron en aquel momento esos vídeos conectasen mucho más con el creador y pasasen a convertirse en comunidad. Es que se nota mucho el tema de la comunidad. Es algo muy, muy, muy interesante. Y ese storytelling fue el que también hizo que cuando por primera vez fui invitado por Apple para asistir al evento de septiembre, fue lo que me hizo decir, no me están invitando a mí, están invitando a las, en aquel momento, 100.000 personas o 150.000 personas que siguen el canal, ¿sabes? Esa era la idea. Y de hecho es que nunca lo sentí como un logro independiente, ¿sabes? Siempre lo sentí como un logro colectivo, de esto es lo que hemos logrado, aquí es donde estamos. Y creo que ese motivo o esa forma de verlo a través también, yo creo que esa forma de verlo fue porque desde el principio te había estado contando mi vida, te había contado mi historia, esa especie de storytelling, ese vínculo, ¿no? Que ese hilo transparente que va uniendo todos los vídeos de YouTube, y que cuando ves uno hilas con el siguiente. No digo que veas el siguiente inmediatamente, pero vas hilando las diferentes partes de la historia, porque hay una historia, sobre todo en los blogs, ¿vale? En los blogs más antiguos había una historia. Ahora la forma en la que funciona YouTube es un poco diferente, es que antes era mucho más lineal que ahora. Pero bueno, tenías esa historia, ¿no? Y entonces ibas tirando, y entonces al final terminabas creando tu propia idea de la historia que yo te había ido contando en diferentes puntos. Ese storytelling es el que no va a ser sustituido por una inteligencia artificial, porque ¿qué historia te va a contar una IA? ¿Sabes? Me parece interesante. Hay un libro, por cierto, que se llama Clara and the Sun, con K, Me gustó mucho. Bueno, no es tanto así, es una IA robot, pero es muy interesante porque lo que habla es de cómo, bueno, está contado desde la perspectiva de este robot, pero al mismo tiempo de una perspectiva muy humana. Y es. Veía mucho, o sea, analiza mucho la forma en la que los seres humanos nos contamos historias. Contamos historias para autoconvencernos de cosas o para encontrar confort en ciertos momentos, ¿no? Entonces, o sea, es un libro que está bastante guay. Lo podía haber puesto. Quizás lo pongo, si te apetece. No sé si estará en español. A ver. Me está gustando el libro como estoy leyendo, el de Ali Abdaal, pero creo que tenía que haber buscado un libro en español. Me está gustando mucho de productividad. Ya te lo comentaré dentro de un par de episodios. Clara y el sol. Sí que está en español, ¿eh? Ah, no, escucha. Sí. Sí que está en español. Clara y el sol. Está en español, vale. Pues si quieres, para dentro de unos cuantos episodios, para el siguiente, si quieres, meto el de Clara and the Sun. Me lo voy a volver a leer yo, que me lo leí en su momento, creo que sale como en 2020, creo que por 2021 había salido, 2022, pero me gustó, me lo leeré otra vez contigo, si quieres nos lo leemos juntos, ¿vale? A lo que voy, básicamente lo que quiero decirte con todo esto es que el storytelling no va a ser asesinado ni reemplazado por una IA. Al final estos son avances técnicos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando se creó la primera película, una de las primeras películas generadas por ordenador? Toy Story, peliculón. Bueno, con Toy Story dijeron, esto va a ser el final de los actores, esto va a ser no sé qué, esto va a ser no sé cuántos. Y también Toy Story, por ejemplo, había una cosa que tenía muy buena, mucho más el motivo por el que ha sobrevivido al paso del tiempo. Técnicamente ahora tú ves storytelling y de verdad parecen gráficos de PlayStation 2, pero bueno, quizás me he pasado, de Play 3, ¿vale? Pero no son gráficos que estén a nuestro tiempo, ¿vale? Es una película que tú la ves y es una peli digital y dices, esta peli es antigua, ya tiene un tiempo. Sin embargo, el motivo por el que Toy Story a día de hoy sigue siendo súper vigente es por la historia. Es por la historia que cuenta de los juguetes y por la historia que cuenta sobre las interacciones que hacemos con nuestros juguetes cuando somos pequeños y nuestra historia de cuando nos hacemos adultos y dejamos de jugar. Entonces, eso creo que es algo súper interesante y ha sido uno de los puntos explotados en esta película, más allá del logro técnico que supuso en aquel momento. En aquel momento la gente fuimos al cine para ver primero una historia que era la leche. Bueno, perdona. Primero fuimos por el logro técnico que supuso y después fuimos por la historia que estaban contando. Pero el paso del tiempo lo que ha terminado haciendo es cambiando, invirtiendo el orden y haciendo que primero el motivo por el que ves storytelling sea por la historia que te cuenta, por esa historia tan humana que básicamente habla del reemplazo y de crecer y de dejar de jugar, de las responsabilidades de cuando eres más adulto. Después, o muy después, la veis por el logro técnico que supuso esa película en aquel momento. Porque ahora mismo ya te digo que no es tan, tan, tan logro técnico. Entonces, a lo que voy, si únicamente vamos a pensar en Sora como un avance tecnológico, creo que eso, la tecnología de por sí, no tiene las patas muy largas, no tiene esa capacidad de halo, de oh wow, que tienes inicialmente con muchos avances tecnológicos. Se terminan rápido. Sin embargo, el motivo por el que terminan permaneciendo es porque la tecnología, que al final es una herramienta, cuando resuelve cosas, necesidades que de verdad tienen que resolver, como por ejemplo el hecho de no poder grabar cierto tipo de escenas, ¿no? En Toy Story querían hacer que los juguetes hablasen. ¿Cómo haces que los juguetes hablen? Pues directamente creas una película digital, un Monstruos S.A., ¿no? Con los monstruos. O sea, ¿cómo haces que ese tipo de personajes hablen? Hacer una persona metida dentro de un traje, no queda igual, no es igual, no es el mismo story, no es lo mismo. Y entonces creas a Sully. Y eso es muy guay, ¿sabes? El hecho de poder utilizar la tecnología como una herramienta para contar historias, pero que no sea la tecnología. Sora, Lumiere, ChatGPT o DALL-E, el resultado último de lo que hagamos, sino que se utilice para contar historias. Y ya está. Creo que con esto lo hemos dejado. Ahora te imaginas que empieza a haber como una especie de glitch, así como... y ves como una inteligencia artificial o algo así, o que la escena esta, que todo el podcast este no ha existido nunca. Sería muy fuerte. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.